Nosotros no decíamos ha llegado, decíamos ha estallado la República.
Ha estallado.
Ha estallado la República. Ha estallado la República. Mi padre, el pobre, no pudo enseñarme gritar viva la República. Mi padre siempre me enseñó gritar viva la libertad. Y te ataban las manos atrás así y te ponían de rodillas en aquello, ¿comprendes? Y te cogían los pelos y pan y pan y pan, ¿comprendes? Y cuando tú, yo hay veces que me hago así y digo, todavía me duele de aquello. Sabíamos que íbamos a trabajo forzado, pero no sabíamos que era el campo de exterminación, ni mucho menos, ¿comprende? Yo no me voy para Francia. A mí me echan de España a cañonazo. Yo no me he ido voluntariamente.
Hay gente que piensa que la recuperación de la memoria es un acto de revancha. Se olvidan de que la memoria, como bien explican los neurólogos, añora siempre la luz, como los libros en un calabozo. Manuel Rivas.
Siempre que ponemos esta cuña, ya sabéis que de qué es de lo que vamos a hablar, ¿no? Pues como decía Rafael Amor, pues desde Homero que andamos con la misma odisea, porque ya desde la ley de amnistía del 77 pues hemos estado construyendo empecinadamente una transición y una democracia basada en demasiado olvido. Y bueno, precisamente porque la memoria busca la luz, como dice Manuel Rivas, nos hemos traído hasta aquí a Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, para arrojar un poco más de luz a este asunto que siempre nos ocupa y nos preocupa tanto. Arturo, muy buenos días y gracias por estar aquí.
Pues muy buenos días a todos los oyentes, y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí porque tenemos una cierta vinculación con Vallecas. Nosotros tenemos la sede federal de la Federación de Foros y del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, está en la calle Los Andaluces, ahí en Miguel Hernández, o sea que estamos como en casa.
Estamos como en casa, muy bien, así es como queremos que os sintáis siempre. Arturo, para empezar, por lo más reciente y lo más local, quizás lo que nos pilla así más cerca, ¿qué está pasando en Madrid con el tema de memoria histórica? Porque estamos con las noticias hasta arriba. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Pues yo creo que, como en otras cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento de Madrid, es decir, desde que ha habido un cambio en el mes de mayo pasado de un grupo político que está gobernando la Ciudad de Madrid, pues está produciendo pues un permanente estado de agresión por parte de la derecha, de los medios de comunicación de la derecha y de las fuerzas políticas de la derecha. El otro día el 13 teniente alcalde Mauricio Valiente hablaba de golpismo pinochetista y, por cierto, le criticaron bastante, pero yo creo que, bueno, si veis la famosa película aquella de la batalla de Chile de Patricio Guzmán, veréis las estrategias típicas de la derecha para intentar derribar un gobierno democrático, cómo eso se desarrolla, ¿no? Y que, bueno, ahora se añaden otros elementos como eso de la revolución naranja, con tema, tienen más medios, tienen internet, las redes sociales, pero aquí se está produciendo un ataque. Y aquí lo que está pasando es que nosotros, a nuestro parecer, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en lugar de responder directamente poniendo un puñetazo encima de la mesa, sí. Pues sí, en cierto momento se está aceptando o está, pues eso, echándose un poco para atrás frente a la agresión de la derecha. Yo creo, pues no sé, la coacción que ha habido y que vemos permanentemente por parte de la derecha española en los últimos años contra todo lo que se mueve y tal, pues está también afectando al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que tiene una especie de síndrome de Estocolmo, y en lugar de responder, pues algunas veces acepta y se echa para atrás en la iniciativa que está teniendo, ¿no?
Sí, además también ha habido, bueno, pues una manipulación de la información, porque la última noticia esta que apareció en el diario El País, de esa famosa lista de las calles y tal, por lo visto era una información no contrastada, y no era la que estaba elaborando la cátedra de memoria en la que está nuestra compañera y amiga Mirta
Núñez, sí.
Claro, hay una manipulación ahí evidente, ¿no?
Sí, es una manipulación evidente. O sea, la noticia del otro día fue una noticia absolutamente fabricada por El País, de la edición de Madrid, ¿no? Porque era una lista que está corriendo por internet en el año 2004 y esa lista se adjudicó como la lista oficial en la que está trabajando estaba trabajando el grupo de trabajo de la Cátedra de Memoria que había sido llamado por el Ayuntamiento de Madrid para elaborar un plan integral de memoria histórica que se pensaba presentar el 22 de abril. En principio parece que se mantiene. Entonces sí es cierto, o sea, se adjudicó sin contrastar por parte incluso de la propia alcaldesa, se adjudicó sin contrastar la autoría de esa lista al grupo de trabajo, que no estaba trabajando sobre esa lista, ni mucho menos. Estaban trabajando sobre muchas más cosas y la propuesta que iban a hacer al ayuntamiento iba a consistir en analizar todas las calles que tienen cierta vinculación con el franquismo o no. Yo, por lo que me han contado luego posteriormente, después de haber abandonado el proyecto, la idea que tenían era sobre este tipo de calles polémicas, de intelectuales vinculados con el franquismo tal, iban a estudiar cuál era en el acta del ayuntamiento, por qué se concedían las calles, es decir, si a Dalí se le concedió una calle por ser un magnífico pintor o se le concedió por sus vínculos con Franco, entonces iban a hacer un estudio y luego, posteriormente, con las consecuencias y con las conclusiones y los resultados, iban a entregar al ayuntamiento, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid para que tomase la decisión política de cuáles eran las calles que iban a quitarse o cuáles no.
Claro.
Pero muchas de ellas directamente de esa lista de... Nosotros, por ejemplo, sacamos un comunicado hace un mes o así, donde hablábamos que los criterios que tienen que seguir para eliminar las calles de Madrid pues son no de los intelectuales o de los artistas, ni mucho menos. Es un tema que yo creo que nadie ni siquiera se ha planteado para nada, ¿no? Sino que debía ser a las personas vinculadas con el golpe de Estado del 18 de julio, con el régimen de Franco y los jerarcas del régimen y de Falange o del Movimiento Nacional.
Claro,
¿no?
Claro, lo que estaba más directamente implicados.
Exactamente.
Efectivamente. Que además el autor de la noticia, hemos estado mirando por ahí, el autor de la noticia es Vicente G. Olaya, que es el mismo que además publicó una serie de bulos también sobre Monedero y cuando las elecciones.
Tuve un roce con Twitter el otro día, tuvimos desde el foro, la cuenta del Foro de Madrid y el Foro de Guadalajara, tuvimos unos roces con él el otro día en Twitter.
Sí, tiene su... Este personaje tiene también su aquel. La recuperación de nuestra memoria histórica, Arturo, es algo que arreglemos con una ley de memoria histórica. ¿La ley tiene lagunas o no?
Mira, para el caso, por ejemplo, entrando en la ley de memoria histórica, para el tema de las calles franquistas, el gran problema de la ley de memoria histórica es que no tiene reglamento. No se ha aprobado por parte del Parlamento un reglamento de la ley. Con lo cual, por ejemplo, en el tema de las calles no tienen una tipología de qué calles hay que quitar y tampoco tienen plazos para quitarlas. Están obligados a cumplir la ley, pero pueden atenerse perfectamente los ayuntamientos o las administraciones a decir, si no sé qué calles tengo que quitar y puedo quitarlas dentro de 30 años porque nadie me obliga a quitarlas, claro. ni un expediente sancionador que me puedan poner por no quitar la ley, ¿no? Pues en esa cuestión está, ¿no? En el fondo, las calles, la ley de memoria histórica está actuando como a modo de impulso, a modo de promover que las administraciones retiren las calles, retiren los símbolos franquistas, como es el caso, por ejemplo, la última legislatura de Zapatero. La mayor parte del Ministerio de Defensa, cuando era ministra Carmen Chacón, el nombre de cuarteles y la simbología interior de los cuarteles, la inmensa mayoría se retiró, pero por decisión de la ministra. Si un alcalde no lo quiere quitar, no lo quita.
Ya, claro.
Se están consiguiendo bastantes avances a partir de las últimas elecciones municipales, pero quiero decir que de momento, si el alcalde no lo quiere o la administración, el dirigente político de la administración pública se niega o pasa del asunto, como ha pasado en Madrid durante los 8, 10, 12 últimos años, estamos hablando de la ley memorial de finales de 2007, pues no hay ningún problema en que se mantengan, ¿no? Y si se aplican, si se retiran las calles, no es por la cuestión no es aplicando la ley de memoria histórica, es aplicando las ordenanzas municipales sobre calles habituales que tienen todos los ayuntamientos, ¿no?
Y si ampliamos un poco más el foco, aparte de la... la recuperación de la memoria no solamente es esta cuestión. De la recuperación de la memoria es algo mucho más amplio. ¿Ha ayudado algo esta ley al resto de cosas que componen la recuperación de la memoria?
Hombre, pues yo creo que mínimamente, quiero decir, sí ha habido una ayuda, pues directamente porque no había nada antes. O sea, como no había nada antes, pues por lo poco que haya, pues está bien. Había determinados juristas que hicieron unos análisis de la ley y conforme salió daban unas ciertas expectativas, pero en trabajos posteriores definían la ley a partir de los tres grandes aspectos que definen Naciones Unidas para las agresiones a los derechos humanos, cómo tienen que funcionar las políticas de memoria y políticas contra la impunidad. Son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Y la definición que hacían sobre la ley de memoria a partir de estos tres elementos era que de verdad había habido un mínimo avance, que en cuanto a reparación había habido una ligera reparación centrada en determinados colectivos en determinadas épocas corta. Y en cuanto al derecho de justicia, el derecho a la justicia, pues directamente la Ley de Memoria Histórica impedía el derecho a la justicia. No reconocía a la víctima del franquismo y luego negaba explícitamente el derecho a la justicia. Te envía directamente a la vía administrativa. Tú vete a tu ayuntamiento, vete a la comunidad autónoma que te den una subvención, pero explícitamente te niego el derecho a acudir a un tribunal a reclamar absolutamente nada como víctima del franquismo, ¿no? No tiene el derecho a nadie. Encima está la ley de amnistía, que está permanentemente como la gran sombra y la gran ley de punto final que impide cualquier tipo de avance en este tema, ¿no? Entonces, para nosotros la Ley de Memoria Histórica, ya lo dijimos en su momento, nosotros fuimos los que en el año 2007, muchas otras organizaciones, pero fundamentalmente nosotros y algunos otros compañeros más, nos opusimos a la redacción de la ley conforme estaba, cuando la inmensa mayoría de las fuerzas políticas en la sociedad nos decían que era una auténtica maravilla, que era un gran avance, ¿no? Y yo, hombre, a base de darnos golpes en la cara y de confrontarnos con la ley, después directamente con la sentencia por la que se absolvió Garzón, que no ha demostrado los niveles hacia donde llega la ley de memoria. A partir de ahí, yo creo que los planteamientos que nosotros definíamos en 2007 no están dando la razón, se han ido dando la razón, y yo creo que ahora la inmensa mayoría del movimiento memorialista y la gran parte de las fuerzas democráticas, políticas y sociales hacen la misma lectura de nosotros que hacíamos nosotros y que seguimos haciendo sobre la Ley de Memoria de 2007.
Arturo, en España no hemos hecho, al menos la sensación que me da siempre que hablamos con vosotros, con compañeros que se dedican a temas de memoria histórica, nos da siempre la sensación de que en nuestro país no hemos incorporado el tema de la memoria, no ya como una cuestión legal o como una cuestión de reparación, sino que no lo hemos acabado de incorporar en nuestro propio bagaje social, ¿no? En nuestro propio bagaje cultural. Tengo un poco esa sensación. Y si ha sido así, ¿por qué crees que se ha producido esto?
Estoy de acuerdo contigo en que no lo hemos incorporado. Yo creo que el gran elemento fundamental y la gran diferencia está en que en 1945, nosotros siempre comparamos con el resto de Europa, ¿no? La Europa que ellos, los señores que nos gobiernan, dicen siempre la Europa de nuestro entorno, los países democráticos de nuestro entorno, ¿no? Entonces, en este tema de la memoria democrática y de la memoria histórica, nosotros nos comparamos con los países de nuestro entorno y la gran diferencia es que en 1945 se derrotó al fascismo.
Ya.
En Francia, en Italia, en Alemania y tal. Aquí no solamente pasó eso, sino que se mantuvo hasta durante la vida física de Franco hasta el 75 y después, posteriormente, en el proceso de transición, las fuerzas, podríamos decir, conservadoras fueron suficientemente fuertes como para imponer un proceso de transición donde, bueno, pues hubo unos pactos de silencio, unos explícitos, más o menos explícitos, más o menos implícitos, unos auténticos pactos de silencio y pactos de olvido que se siguen manteniendo, cuyas consecuencias todavía estamos manteniendo y las vemos diariamente, ¿no? Uh-huh. Eso, yo creo que esa es la situación. Nosotros decimos, por ejemplo, que el gran pecado original del sistema político español es que la derecha española no es antifascista.
Yeah.
Y eso nos diferencia de la Francia de Gaulle, de la Alemania de Adenauer, de la Italia de Gasperi, que eran señores de derechas pero eran demócratas.
Yeah.
Y eran antifascistas, y aquí no. Aquí tenemos a todo lo contrario, tenemos a lo que tenemos.
Yeah. Sí, de aquellos polvos vienen estos lodos. ¿Qué dificultades os encontráis habitualmente en vuestro devenir como en las diferentes federaciones? ¿Qué dificultades os encontráis en las exhumaciones o en el manejo de archivos o en diferentes circunstancias?
Sí.
¿Qué dificultades os encontráis?
Hombre, como asociaciones, como organizaciones, buena parte del tema es la falta de medios económicos. La verdad es que tiramos de las cuotas de nuestros socios frente a lo que nos acusa la gente esta de los medios de comunicación. La verdad es que tenemos muy poca pasta, la inmensa mayoría de la gente no tenemos medios y lo hacemos todo. Aquí todo el trabajo voluntario, aquí nadie cobra absolutamente nada, aquí nos dedicamos, nos echamos un montón de horas, un buen grupo de gente, yo lo digo por mi organización y creo que por la inmensa mayoría de las otras organizaciones de memoria histórica, sin cobrar un solo céntimo. Es un trabajo absolutamente voluntario, militante en el más amplio sentido del término y altruista, ¿no? En cuanto a dificultades, aparte del tema ese que te digo, cuando el tema de haría falta una ley de archivos, como exigen los documentalistas y los archiveros, las asociaciones profesionales, ¿no? Y organizaciones paralelo o similar, homologable a lo que hay en el resto de Europa, que, por ejemplo, pues eso, hay una legislación sobre el derecho al honor, determinadas cosas que impiden durante 50, 75 años la apertura de documentos. Faltan medios económicos también para el tema de los archivos, digitalización, más personal trabajando. Y luego, pues eso, hay archivos ocultos, archivos que, yo qué sé, archivos del Ministerio de Exteriores, muchos relacionados con fuerzas de orden público, que no sabemos si existen o si no existen y quién tiene acceso a ellos, ¿no? Como de Guardia Civil, tal, eso en cuanto a tema de archivos. Y en cuanto al tema de las fosas comunes, nosotros hemos hecho unas 15 o 16 exhumaciones de fosas comunes en diferentes comunidades autónomas. Y la verdad es que ahí el problema que tenemos fundamentalmente, aparte de medios para hacerlo, es el tema jurídico. Es decir, que aquí no, lo verdaderamente atroz es que ahí no aparece nadie. O sea, estamos moviendo restos humanos y sencillamente con que aplicasen la ley de juiciamiento criminal y apareciesen por allí, pues era un juez, la policía judicial. No queremos tanto protocolo y tanta legislación autonómica, sino que nos hacía falta el protocolo de el protocolo forense del juzgado y de la policía judicial. No hace falta más historia, ¿no? Pero quiero decir, estamos removiendo restos humanos, los sacamos, los movemos, los llevamos, los trasladamos, los entregamos a las familias. Nosotros, en cada una de las fosas comunes que hemos hecho, hemos presentado una denuncia con todas las pruebas que hemos aportado. Por el tipo penal de crimen contra la humanidad. Decimos, aquí crímenes contra la humanidad. Hemos encontrado 16 restos de personas con pruebas de asesinato, con tiros en la cabeza, y no sé qué. Se presenta a la Guardia Civil, levantan un atestado, inmediatamente te aplican la ley de amnistía, o en los últimos tiempos te aplican la ley de memoria histórica, diciendo, usted váyase por la vía administrativa, que la vía judicial, esto es, este tema está cerrado, ¿no? Y entonces eso es un grave problema, ¿no? Además, en este tema te encuentras casos esperpénticos. Por el caso, por ejemplo, de los compañeros de RMH, han hecho la fosa esta, ha hecho una sumación en la fosa común dentro del cementerio de Guadalajara. Y, por ejemplo, tú imagínate, esto es un exhorto de la justicia. Aquí no está participando la justicia española, sino que es un exhorto de la justicia argentina, que pide al juez de Guadalajara que vaya al cementerio y, en nombre de la justicia argentina, no de la justicia española, abra esa fosa común para sacar los restos, en este caso, de Timoteo Mendieta, ¿no? Y entonces lo que hace el juez español es decir, bueno, pues a una asociación de memoria histórica, RMH en este caso, que tiene dinero porque se lo ha cedido, se lo ha dado un sindicato de electricistas noruegos, que levante la fosa. O sea, tú imagínate que si en lugar de eso, si en lugar de pedir una sumación de la fosa común, lo que pidiesen fue, yo que sé, una extradición de un narcotraficante. Y entonces, porque llamase al juez y dijese, oiga, a los de Prosegur, pongan ustedes el dinero y lleven al señor este, se lo entregan ustedes a la justicia argentina. O sea, esto es un esperpento completamente surrealista, sí. ¿No? ¿Cómo que esto es un...? No haya privatizaciones, que las asociaciones se encarguen, o sea, del tema de cumplir con la justicia, ¿no?
Que se encargue otro, mira,
y pongan el dinero para cumplir con la justicia, ¿no? Con mi obligación. Es la renuncia del Estado a la obligación con respecto a la víctima del franquismo en todos los sentidos, ¿no?
Lo que me resulta completamente alucinante es esa falta de legislación que permite, pues eso, a alguien de la Guardia Civil decir, no, vaya usted, vaya en la denuncia, muy bien, levante el atestado y váyase usted a la medida administrativa. A mí eso me descuadra completamente. Eso.
Mira, la sentencia del Tribunal Supremo por la que se absuelve a Garzón del tema de la víctima de franquismo, del caso aquel, lo que al final viene diciendo la justicia, el Tribunal Supremo, es decir, este señor se ha equivocado, Garzón en ese momento se equivocó porque hizo lo que no debía hacer, pero el que siguiente que se equivoque ya sabe que lo está haciendo adrede. O sea, y es un tema ahí directamente, pues eso, cierran todos los espacios. Y lo que te dicen es eso, existe una ley de memoria histórica que no reconoce el derecho a la justicia para la víctima del franquismo. Y ustedes lo que tienen que hacer, si quiere alguien hacer algo, váyase al ayuntamiento o váyase a la comunidad autónoma, o si el ministerio de tal da una subvención, soliciten esa subvención y lleven ustedes por una vía administrativa, papeleos y tal, pero no se les ocurra acercarse a la justicia o a pedir una denuncia o a presentar tal, porque ese camino está absolutamente cerrado. Es unos niveles de impunidad lamentables que vivimos en este país.
Lo que yo no acabo de entender, seguramente porque no soy jurista, pero...
Yo tampoco, ¿eh?
O sea, claro, no, ya, pero... Lo que me resulta muy difícil entender es cómo es posible que un colectivo, como en este caso vosotros o cualquier otro miembro de la federación, o inicie un proceso de sumación y se encuentren unos restos, y en cualquier caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el juzgado te pueda decir que vayas a la vía administrativa o que hagas eso en cumplimiento de la ley de memoria histórica, sin determinar o sin investigar previamente de dónde han venido esos restos.
Nosotros sí, ¿no? Un compañero nuestro dice que la forma más fácil de matar a una persona en España es llegar, pegarle cuatro tiros, enterrarlo y luego irte al juzgado y decir que has encontrado una fosa de víctimas de la guerra civil, porque sabes que no va a ir nadie.
Claro, sí, sí, pues claro, es eso.
Totalmente, vamos. O sea, yo creo que incluso tú encuentras una fosa de visigodos una excavación y tienen más
protección.
Más protección por parte del Estado que una fosa de víctimas de franquismo.
Qué fuerte.
Sí.
No, claro, si al final van a tener que venir jueces de fuera apelando al criterio de la justicia universal para que vayan saliendo... ¿Y en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas tenéis algún tipo de limitación, de dificultades para todos estos procesos? ¿O facilitan las cosas, sin embargo?
¿Cómo? Pues eso, ya sabes, depende de quién esté gobernando y depende de la capacidad que tenga de asumir la importancia y el valor este de la recuperación de la memoria histórica en nuestro país, ¿no? Como te decía antes, desde el principio, tras las elecciones de mayo, pues se han producido ciertos avances en muchos sitios. Nosotros, por ejemplo, gente nuestra, compañeros de diferentes foros por la memoria en diferentes estados, hemos conseguido, pues eso, por ejemplo, la retirada de calles franquistas y de simbología, pues eso, en Talavera, Alcázar de San Juan, que yo recuerdo ahora mismo, el propio Guadalajara, los compañeros de Ahora Guadalajara, que es una candidatura unitaria, pues eso, hay algunos compañeros de ellos que son miembros del Foro por la Memoria de Guadalajara y han conseguido, han ganado la votación, que por cierto el alcalde no cumple, o sea, de la retirada de las cinco calles franquistas grandes que quedan, pero el alcalde no lo cumple, y además como dice que él tiene la opción de la competencia de poner nombres a las calles, que nos atengamos a lo que vaya a poner en sustitución, los nombres que vaya a poner en sustitución de lo que pedimos quitar. Y sí, están produciendo avances. El otro día, por ejemplo, se derribó por fin el vergonzoso monumento que había en Valladolid a Onésimo Redondo. Se están quitando cosas, hombre, se está avanzando. Hay muchos comités y comisiones que se están creando de memoria histórica en diferentes ayuntamientos. El otro día Córdoba, bastantes en Valencia, en bastantes pueblos, y el otro día Cantalejo, en Segovia, se retiraron de toda la simbología franquista. Se está avanzando en bastantes sitios. Pero como te digo, depende de la administración. La administración decide si cumple la ley de memoria histórica o no la cumple. Si tiene ganas de cumplirla o si no le... Depende un poco del color político de quien esté gobernando en cada sitio.
¿Hay comunidades autónomas que hayan sacado alguna legislación específica, un poco, digamos, complementaria a la ley de memoria histórica?
Sí, la última, Navarra, y también el tema de Cataluña, que yo recuerde, nosotros hemos tirado el asunto fundamentalmente de ahí, y yo ayer mismo se pasó el primer proceso la ley de memoria histórica de Andalucía. Hombre, es un avance en cuanto a políticas de reparación, puede ser un avance en cuanto a políticas de verdad, pero fundamentalmente, claro, el tema de no tienen justicia, competencia de justicia, claro. Con lo cual, pues, o sea, bueno, está bien, es una cosa más, pero también tienen un riesgo, ¿no? Y es que, pues, ¿qué derecho, por qué tienen que tener más derecho a las víctimas navarras que las víctimas de Asturias o las víctimas gallegas? Digo yo. Claro. O sea, también es un poco la diferencia con nuestro estado autonómico de al final, la diferencia de derechos y de que pueda tener una persona nacida en un sitio o en otro, o que viva en un sitio o en otro, y los nietos y las víctimas de, pues eso, un gallego o claro. Un navarro. Un navarro tiene derechos, un gallego no los tiene.
Claro, claro. No, y además también dependería luego de quién lo solicitara. Bueno, pues claro. tiene su complicación, claro, lógicamente. Verdad, justicia y reparación. No tenemos todo de ninguna, ¿no?
No. Yo creo que un elemento fundamental que la gente no conoce es que en el año 2014, en septiembre parece que fue, se reunió el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y se hizo un informe absolutamente demoledor sobre con votación por todos los países sobre el caso español. O sea, cuando nos hablan del tema este de la marca España, hombre, la gente tendría que saber que la imagen de España ha quedado absolutamente masacrada delante de todos los países del mundo por el tratamiento dado a las víctimas del franquismo, porque incumple los cánones mínimos reconocidos por Naciones Unidas. Aquí han estado dos comisiones durante el año 2013-2014, dos comisiones, el Comité de Desapariciones Forzadas y luego estuvo el relator de Naciones Unidas, el relator especial para el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. De las diferentes víctimas de derechos humanos han pedido venir a España para estudiar el caso de la víctima de franquismo. Han recorrido España, han recogido miles de documentos, miles de informes. Nosotros les hemos entregado, por ejemplo, todo el procedimiento judicial de las 16 fosas comunes que hemos hecho, para diciéndoles cómo el Estado español al final aplicaba la ley de memoria o la ley de amnistía para impedir que hubiese justicia, hubiese un reconocimiento del propio carácter de esas víctimas. Y te digo, al final esos dos documentos han sido llevados a una asamblea nacional a una asamblea internacional de derechos humanos de Naciones Unidas, y el resultado ha sido demoledor para el caso español, para el Estado español, que se ha defendido con argumentos absolutamente surrealistas, incluso, ¿no? Diciendo que no había ningún problema, por ejemplo, que la demostración de que España estaba actuando en tema de derechos humanos era que se había jugado el tema de Garzón y que los, pues, ¿sabes? A unos niveles absolutamente dantescos, ¿no? Pues ya te digo, es incomprensible que no estemos en una situación homologable con el resto de los países en cuanto a derechos humanos, y en el caso concreto de la víctima del franquismo, que no estemos a niveles internacionales. Y luego hay un elemento fundamental que también nos han reclamado: la diferencia entre unas víctimas y otras. En España hay víctimas que tienen todo el tipo de reconocimiento, además con todo ello, creo, con todo el derecho del mundo. O sea, eso no es una cuestión que discutamos aquí, pero con qué derecho se da a unas absolutamente todo y con qué derecho se niega a otras víctimas, en este caso a las víctimas del franquismo, se les niega absolutamente todo. Nosotros hemos llegado a una conclusión, que lo único que diferencia a unas víctimas y a otras no es que no hayan sido agresiones de derechos humanos, ¿no? Lo que la diferencia es la identidad de los asesinos y de los victimarios. Si claro. A ti te ha matado ETA, tienes todos los derechos del mundo. Si a ti te ha matado los franquistas, y estaba hablando de los años 70 también, de la gente que arrojaba por las comisarías, las tiraban por las ventanas, o de los que morían a manos de la policía, de los grupos de extrema derecha en el año 73, 74. ¿No? Si los asesinos y los que te han producido el daño son franquistas, tú no tienes derecho a nada. Esa es la diferencia. Los victimarios y los verdugos son los que definen los derechos de las víctimas.
Ahí Franco hizo un gran trabajo en educación durante 40 años. Mucha de la gente que está ahora, incluso en posiciones de decisión, ha estado en todo ese proceso educativo y se ha formado en eso. ¿En qué estáis ahora? ¿Qué planes tenéis por delante en la federación, diferentes asociaciones?
Pues seguimos trabajando en las cosas que estamos trabajando siempre. Nosotros en las protestas de las calles, organizamos siempre, por ejemplo, también una gran protesta todos los años en torno al 20 de noviembre, el sábado principal en la puerta del Valle de los Caídos. Nosotros hemos retirado calles franquistas en diferentes barrios de Madrid como modo de protesta. Hemos emitido posteriormente un comunicado diciendo cómo quitar la calle. Por ejemplo, aquí en Vallecas hicimos Héroes del Alcázar hace ya unos cuantos años, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cosas. Luego una gran labor, pues eso, de pedagogía, divulgación. Estamos trabajando con el tema de preparación de un documental sobre una fosa común que hicimos hace unos años en Menasalvas, en la provincia de Toledo, que consideramos que es absolutamente ejemplar en cuanto a que, yo creo que, aparte que no salió muy bien, quiero decir, pero que es muy ejemplar en cuanto al tratamiento que se dio, jurídico, psicológico de las víctimas, el tratamiento, la cantidad de elementos documentales que pudimos recoger, el carácter antropológico, arqueológico, nos salió muy bien y el contenido luego que hicimos informativo y el carácter incluso de política de memoria, explicando por qué lo hacíamos a la gente, divulgativo que hicimos, ¿no? Yo creo que nos salió muy bien y estamos trabajando fundamentalmente en eso, que lo vamos a poner en marcha en los próximos meses, entre otras muchas cosas, porque cada uno de nuestros foros está trabajando en su ámbito.
Pues Arturo, estaremos muy atentos a todos esos procesos, a vuestra web, iremos recogiendo.
Sí, además, por ejemplo, tenemos la web, que es foroporlamemoria.info, yo creo que es la más completa que existe en este país sobre el tema de memoria histórica, con bastante diferencia, con lo cual todo lo que vaya saliendo por ahí, todas las noticias, las podéis ir viendo ahí.
Pues nosotros estaremos encantados y te amenazamos con llamarte en otra ocasión.
Cuando haga falta, llevo otro compañero o compañera, que tenemos muchos especialistas en muchos temas y muy bien preparados y muy bien capacitados, podéis contar con nosotros para lo que haga falta.
Pues fenomenal, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio y bueno, bienvenido hasta que ya es tu casa.
Bueno, y vosotros en la calle Los Andaluces tenéis la vuestra también.
Muchas gracias.